Hoy es lunes 29 de enero. Se acabó el mes de enero. Se me fue rapidísimo este mes. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. ¿Estamos despeinados? ¿Un poquito? Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram. Lo de TikTok, yo creo que esta semana ya lo resuelvo, pero vamos a ver qué hacemos con TikTok. Vamos a ver, Odyssey, ya estamos. Todos los sistemas funcionando. Bitcoin se está negociando. Sí, se está negociando. Se está negociando en 43,123 en este momento. Ha estado a la alza esta mañana. También interesante bandazo de Cardano. Vamos a ver qué nos depara el resto de la semana. Va a ser definitivamente una semana interesante. Charles Schwab, uno de los principales administradores de fondos de inversión y cuentas individuales de retiro, cuentas de pensiones, se sube al barco, va a tramitar la solicitud para crear su propio ETF de Bitcoin. Parece que Grayscale ya remató todo lo que tenía que rematar. Perdón. El siguiente elemento de pánico y FUD va a ser MTGOX, que se supone que en las próximas semanas liberan cerca de 2,000 Bitcoin, que cerca de 2,000 Bitcoin que le deben a los usuarios de MTGOX. Vamos a ver, abróchense los cinturones, va a ser definitivamente un par de semanas bastante interesante y el halving cada día más cerca. Estamos a 83 días del halving. Ahí, 83 días faltan para el halving. Aproximadamente, quiero reiterar que los halvings no están programados por fecha, están programados por número de bloques. Cada 210,000 bloques, intervalos de 10 minutos, te da aproximadamente 4 años, pero la fecha se puede acelerar o retrasar ligeramente. En el último halving se aceleró casi 2 semanas el halving. Empezaron ya a tratar de aprovechar, se redujo el intervalo entre bloques en las últimas 2 semanas y se adelantó, se adelantó el halving de la fecha estimada. Así es que, como referencia, 83 días. Mi recomendación es que no le vendas tu Bitcoin a Charles Schwab o a Michael Saylor o a nadie. Vamos a ver. A Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? Pure Sol en la mitad del mundo. Excousen, buenas tardes. Anita Farida, Frank Jr. en Venezuela, ¿qué tal? Silver, que nos vamos a la luna. Sí, van a ser meses bastante intensos, muchas oportunidades, muchas emociones. Fulano Tochi, ¿qué tal? Llega primero la guerra con Estados Unidos que el halving de Bitcoin. ¿La guerra de Estados Unidos con quién? 2,000 Bitcoins comparado con lo que vende Grayscale no es nada. Lo que pasa es que muchos de esos, la diferencia es que de esos 2,000 Bitcoins van a ser retail. Entonces, eso puede amplificar un poco más el pánico. Ya tenemos fecha para España, el 9. Pepe me hizo el favor de mandar los datos de contacto del lugar donde lo vamos a hacer. Entonces, el 9, qué bueno que me recuerdas porque, ahí está Nacho en la esquina de la pantalla, tomándose su siesta. Estamos reservando el lugar para 100 personas. Tenemos 67 7 pre-registrados. Si quieres participar, el 9 de marzo en Barcelona, ahí está el formulario de pre-registro. Lo encuentras en la página de Criptomonedas TV. Voy a poner el enlace en el chat. Ahí está. El enlace es la página de pre-registro para... A ver, también en Instagram. Ahí está la página de pre-registro para el evento. Yo creo que mañana o el miércoles ya les envío el pago para asegurar el lugar y abrimos el registro. Pero ya pre-registro todavía está abierto. Los que se pre-registren van a ser los primeros en recibir la notificación del registro definitivo. Y dependiendo de cuántos lugares queden, esos lugares ya los anunciaremos aquí al público en general. Pero los pre-registrados van a tener prioridad para confirmar su asistencia. Boquerón en Melilla, ¿qué tal? Chris 13 en Valencia. Sylvester Stallone, ¿qué tal? Luz Fernández en Venezuela la Vieja. Cada día más bananera. Mañana será un día negro para Venezuela la Vieja. Pues 21M, protege tu patrimonio. No. Hay muchas circunstancias que no puedes cambiar. Por más que me... decepciona que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tengamos una lucha gerontológica por la presidencia, que un par de octogenarios sean los candidatos. Hay cosas que no puedo cambiar, no importa qué tanto me queje o qué tanto critique u observe, hay cosas que no tengo el poder de cambiar. Lo único que puedo hacer es observar lo que está sucediendo a mi alrededor y tomar las medidas que creo que van a darle o una ventaja o que van a proteger mi patrimonio y a mi familia. Eso es lo único que puedo hacer. Que no es poco, pero vaya. Pero mi primera responsabilidad es con mi familia. Si llegan máquinas mejores a minar, inventan otra forma más fuerte de minar, ¿podría cortarse el tiempo de cada 4 años o es muy difícil? No, porque se ajusta a la dificultad. Si hay de repente un exceso de poder de minado y se empiezan a reducir los intervalos entre bloques, se incrementa la dificultad de minado. Es el mecanismo, la dificultad de minado es el mecanismo que tiene la red para evitar que suceda eso. Ah, los ataques y muertos. Ah, sí, en Jordán. ¿Qué les dices a los que pregonaron que el CACAS está dando más dinero a los ancianos que ningún otro gobierno antes? ¿Qué les digo? Que ese dinero es a costa de el sector productivo y que ese dinero es a cambio de su voto. Que los están comprando. Eso es lo que les diría. Y que ese regalo no es gracia del gobierno, no es gracia del gobernante, es dinero de los impuestos. Manuel Valpo, ¿qué tal? César Augusto García, saludos. Paco Gómez en Córdoba. En Twitch no lo veo. No se ve el enlace en Twitch. En la última sesión de 21M, un jubilado español preguntaba al aportar Bitcoin como capital social desde España, ¿no generaba alguna obligación fiscal? Sí, ya eso ya quedó aclarado. Los abogados ya vieron eso, ya... no recuerdo si es la misma persona que hizo la pregunta o alguien más, pero sé que ya quedó resuelto ese tema. Ah, ¿y Texas cómo está aquello? Porque aquí nos llegan imágenes que montaron unas vallas de alambre. Pues sigue estando bastante delicada la situación. Como mencionaba, le dieron un ultimátum al gobierno del estado para que removiera esas barreras y pues no, la posición de negociación del gobierno federal es bastante débil. Tuvieron que recurrir a represalias suspendiendo la autorización para una terminal de gas licuado que beneficia principalmente a Texas como mecanismo de revancha, pero no, no ha cedido Texas. Hasta aquí llegan las noticias que has comentado acerca de la tensión entre algunos estados y el gobierno federal. Se tiene que solucionar, digo, no es una situación que puede permanecer de forma indefinida. En un sentido o en otro se puede, se tiene que solucionar. Mi sospecha es que están tratando de hacerlo por la vía legislativa, están tratando de pasar una ley bipartidista para mitigar un poco el problema, pero la situación es que ahora le tienen que dar a Texas una salida honorable. Ya no puede. No hay una instancia en que Texas simplemente se retire y con las manos vacías. No va a suceder. Pero entonces, ¿por qué se está cortando el día del halving si antes estaba para el 22 de abril? No, los halvings no están determinados por fechas, sino por intervalos de 210 mil bloques, independientemente de la fecha. Entonces, desde el bloque Génesis, cuentas 210 mil y es el primer halving, y luego cuentas otros 210 mil y es el segundo halving, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué se mueve la fecha? Porque esos 210 mil bloques, puedes tener un día en que haya tres bloques seguidos en 5 minutos. Entonces, eso va acortando la fecha. Y luego puede haber un par de días donde sube mucho la dificultad, y los bloques, en lugar de intervalos de 10 minutos, son intervalos de 11 por un periodo de 2 semanas. Entonces, todo ese tiempo se va acumulando. El halving no se activa hasta que no llegue el número preciso de bloque, 210 mil después del último halving. Entonces, ese tiempo va fluctuando. Y si de repente tienes periodos donde los bloques son más rápidos, donde hay menos tiempo entre bloques, ese tiempo va adelantando el halving. Si tuvieras periodos donde los bloques, por ejemplo, que no hay un bloque en 3 horas, ese tiempo va a retrasar la llegada del número de bloque respectivo para el halving. Entonces, la fecha es, digamos, que un referente para que tú como humano puedas conceptualizar la temporalidad, pero en el protocolo está determinado por número de bloques. No hay nada gratis. Esa es una palabra muy mal usada por el gobierno. Sí, creo que una de las medidas más acertadas que ha hecho el gobierno de Milei es prohibir el término gratis o gratuito en lo que se refiere a programas sociales. Pagado con tus impuestos es realmente debería ser la descripción de los servicios que presta el gobierno. Vacunas pagadas por tus impuestos, educación pagada por tus impuestos, pensiones obscenas para burócratas pagadas con tus impuestos. El término campaña gratuita de X es engañoso, y creo que en términos de institucionalizar cambios, ese fue un tremendo acierto del gobierno de Milei. Me gustaría que más gobiernos adoptaran esas medidas. Es decir, si es pagado con impuestos, no puedes utilizar la palabra gratis, porque no es gratis. Massa en Argentina se cansó de regalar dinero y emitir. Sí, lo hicieron también en algún momento antes de las elecciones. Eliminaron el impuesto sobre la renta y trataron de aventar todo el dinero posible para asegurar la elección. El Yuyo, ¿qué tal? Vamos a ver en Instagram. Grillito Villada nos está viendo en Instagram, saludos. Y no sé por qué no ha cambiado la pantalla en Instagram. Ah, es que era mi pantalla. Pensé que se había quedado congelada. Tom Herr, ¿qué tal? Un estafador estafó un familiar en Cuba y se fue para Guyana. ¿Sabes alguna forma de o detective que se le pueda pagar para que lo ubiquen? O él ya lo deportaron una vez de Estados Unidos. Se hace más fácil su rastreo. Si vivió aquí en Estados Unidos, Pues depende un poco de qué tan hábil sea, pero sí hay gente especializada que te puede ayudar a ubicarlo. Si tienes una idea de la ubicación, sí se puede rastrear. Tom GR, ¿qué tal? Si Texas se fuera a Estados Unidos, ¿fuera un error para Texas o para Estados Unidos? Texas, como nación independiente, sería sostenible. Sería una situación extremadamente tensa y habría muchas barreras porque geográficamente tiene salida al mar, tiene puertos, tiene capacidad de generar energía, tiene capacidad para producir alimentos, comparte frontera con México. Entonces, o sea, desde el punto de vista de estrategia de economía sostenible, sería sostenible como una nación independiente. Sería uno de los principales países productores de petróleo si fuera una nación independiente. Las protestas de agricultores por toda Europa es porque nos quieren hacer comer insectos. No es tanto por los insectos, es porque en Europa de alguna forma le ha declarado la guerra al sector productivo y a los agricultores, particularmente a los de pequeña escala, les están tratando de cargar los muertos por todos los problemas, ¿no? Entonces, básicamente están eliminando el sector de la producción de alimentos, ¿no? Están enfrentando mucha resistencia, no tanto por el tema de los insectos, sino porque están acabando con un sector productivo que además históricamente los agricultores son uno de los sectores menos politizados. Y me refiero a los agricultores independientes. O sea, es gente que lo único que quiere es que lo dejes en paz, que lo dejes producir su comida y vender su comida y ya, no se quiere meter en la arenga política. Sin embargo, han sido blanco sistemático del desmantelamiento del sector agrícola en prácticamente toda Europa. El viernes estábamos platicando, cuando estábamos allí, la lluvia de ideas del tema de la Paulonia, alguien estaba comentando ahí que en España, si no es con subsidios de la Unión Europea, nadie puede cultivar nada. Y ya muchos campos están siendo abandonados porque pues, no hay, con tanta regulación, con tantas restricciones, con tantos requerimientos, es incosteable cultivar nada, ¿no? Mucho menos para consumo humano. O sea, pastura y cosas así, a lo mejor sí lo puedes hacer, pero cualquier cosa que tenga que ver con consumo humano, olvídalo. Entre inspecciones, requerimientos, requisitos, la carga que le están poniendo a los agricultores y productores independientes es insostenible. Esa es la triste situación, nomás para hacerlos enojar más. Yo pondría un muro extra. Pues siguen trabajando. Siguen en control en esa zona de Eagle Pass y siguen poniendo contenedores y alambre de púas. ¿Se puede saber cuál es el bloque con más dificultad en Bitcoin? No, la dificultad... No hay tal cosa como un bloque con mayor dificultad porque la dificultad es un parámetro de la red en su conjunto. No aplica un bloque, sino es por periodos. Y cada aproximadamente 2 semanas se ajusta esa dificultad. Entonces se hace un cálculo de cuál ha sido el intervalo entre bloques en las últimas 2 semanas. Y si ha habido un intervalo muy pequeño, quiere decir que hay mucho poder de minado. Entonces se incrementa la dificultad para mantener ese intervalo. Entonces la dificultad no es algo que aplique directamente a un bloque, sino es un periodo de tiempo. ¿Sigues pensando en un all-time high antes del halving? Sí. No estamos tan lejos. Una vela monumental creo que es posible. Oferus, buenas tardes. César XFC en Odyssey nos está viendo, saludos. Y en Instagram, Anfes nos está viendo en Instagram. Es que el 90% de la población cree que todo debería ser gratis y que el gobierno crea riqueza. Pues que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Ese es un mito prevalente. Y es particularmente diría más prevalente en los países donde hay un alto grado de evasión fiscal. ¿Cómo vamos con la Daulonia? Tuvimos la primera sesión, estuvimos ahí discutiendo algunas ideas, posibilidades, opciones. Algunos de los participantes estuvieron investigando sobre el tema. Discutimos parte de las particularidades de cada región, qué es lo que está pasando en España, en algunos lugares de Sudamérica, lo que está pasando aquí, etcétera. Estamos todavía en la fase exploratoria, pero definitivamente fue una conversación bastante enriquecedora. En España hay una campaña que dice, no es magia, son tus impuestos. Sí. Sargapool tiene el pool más grande de Hispanoamérica. No sé si es pregunta o afirmación. El pool de Cardano, creo que sí es el más grande. Creo que sí es el más grande, de Sarga, por lo menos es de los más viejos, eso sí. El más grande, creo que sí. En España han derribado más de 200 presas en los últimos años. No tiene sino que la justificación de provocar sequías. Sí, ¿no? La devastación que está sucediendo en España es triste porque tiene una tradición agrícola muy rica. Y es alarmante porque, pues, un país que no es capaz de producir alimentos, es un país vulnerable. Yo me dedico a la agricultura bajo invernadero y cada día más competencia desleal de otros países exigen más normas y papeleo. ¿Sí? Países de fuera usan mano de obra barata y fitosanitarios que no se usan en la Unión Europea. Uno de los problemas es la carga regulatoria, que distorsiona los mercados. Es algo que pasa aquí con el mercado, por ejemplo, de la carne de res. Es un mercado totalmente distorsionado por la intervención del gobierno. Si tú eres un agricultor pequeño, no le puedes vender bisteces a tus vecinos. Tiene que estar certificado, la carne tiene que estar procesada en un rastro con un inspector, o sea, un burócrata de la agencia federal. Tú como productor o como procesador de carne le tienes que pagar ese salario, o sea, toda esa carga regulatoria tú la pagas. Entonces lo que sucede es que por eso la industria se ha convertido en una industria tan destructora, porque las regulaciones obligan a los productores a mandar su ganado a corrales donde tienes decenas de miles de animales que se van a procesar y toda la acumulación de abono, la contaminación del agua, se da por la alta concentración en los corrales donde se van a procesar los animales. Si se eliminara esa regulación y dejaran que los estados se encargaran de la regulación del el procesamiento de carne, en lugar de hacerlo el gobierno federal, tendrías un mercado mucho más eficiente, un sector mucho más limpio, y yo como consumidor tendría acceso a productos de mucha mayor calidad. Pero es esa intervención del gobierno la que distorsiona por completo los incentivos. ¿Cuánto pudiera pagar de impuestos los agricultores en España? Normalmente más de 60,000 euros pagas el 47. ¿Los agricultores estarán pagando el 47 de impuestos? Bueno, como renta personal, creo que no hay distinción en la actividad. O sea, si tú recibes 40,000 euros como individuo, esos 40,000 euros están tasados igual que cualquier otro 40,000 euros. Como negocios, no sé cómo está el esquema fiscal para los agricultores, Supongo que tendrán algunos incentivos fiscales. Mucha de la actividad agrícola es subsidiada, tiene que ser subsidiada porque no sería sostenible de otra forma, pero eso le da el control al gobierno para determinar qué es lo que va a subsidiar o no. Y otra vez volvemos a la distorsión de los mercados. Entonces, en lugar de que la gente cultive lo que es rentable, pues simplemente cultiva lo que el gobierno le va a subsidiar. Fue lo que sucedió aquí al final de la guerra con todo el tema del maíz, que hemos ya discutido en algunas ocasiones, donde había una urgencia de producir calorías, se le inyecta una cantidad obscena de subsidios a la producción de maíz y es un mercado totalmente distorsionado. El maíz ha desplazado a muchísimas otras especies mucho más nutritivas, con mayor densidad calórica. El maíz está de relleno en todo, fécula de maíz está de relleno en todo alimento procesado, tiene fécula de maíz y el pegamento que se utiliza para las cajas de cartón es basado en almidón de maíz. El PLA es basado en maíz, entonces todo tiene maíz porque pues, está subsidiado y eso desplaza a otros cultivos. Estoy curioseando en los focos LED para cultivar alimentos en el interior en pisos sin terraza. Si vas a hacer el cultivo completo, sí necesitas focos de mayor espectro, pero no necesitas esas luces súper especializadas que cuestan $100 por una lucecita así. Busca los tubos de luz que son LEDs. Busca una combinación de luz de día, que es de 5000 Kelvin o arriba, y uno que le llaman luz cálida, que es más amarilla. Es más, aquí lo tengo. Aquí te voy a enseñar. Esta es luz de día. Y esta es luz cálida. Esta no he medido cuántos Kelvin tiene, pero entonces utilizas una combinación de la luz de día con luz cálida y eso va a ser suficiente para la mayoría de las plantas. Los cultivadores de marihuana utilizan una luz que se ve como roja. Esa es específicamente para que produzca la planta, reaccione y produzca, no sé qué nombre de sustancia es. Pero si es para plantas y son vegetales de hoja, por ejemplo, lechugas, espinacas, vegetales de hoja, donde lo que te comes es la hoja, con esos tubos de luz, los intercalas, pones uno de luz de día y uno de luz cálida, y con eso puedes producir prácticamente todo. Si vas a producir, por ejemplo, tomates de los enanos, preferentemente luz natural, pero pueden crecer con esa combinación de luz de día y luz cálida, que es de 4000. Entre 4000 y 5000 Kelvin es la luz cálida, que le llaman, y arriba de 5000 es la luz de día. Entonces los combinas y con eso. Y lo puedes poner, bueno, al rato publico una foto aquí de mi setup, que ya tengo ahí como 150 plantas en distintos estados de desarrollo. ¿Pasa algo parecido con el queso? No sé. Que yo sepa, aquí el queso no está subsidiado, no tiene... No hay ningún incentivo particular o supongo que habrá países donde sí, la industria de la producción de queso esté altamente regulada, pero aquí se regula como el yogurt o como cualquier otro lácteo para consumo humano. Cultivos de limón. No se dan muchos limones aquí en la región donde estoy. o no se cultivan mucho, son más al sur, en la zona de Houston, que es mucho más húmeda. Más al norte de Texas es más árido y puedes tener arbolitos de cítricos, pero no sé mucho de cítricos. Yo cultivo, se usa una luz LED full spectrum, tratando de imitar la luz del sol, desde la frontera, esperando la guerra civil. No, eso de la guerra civil es una mala idea. Nadie gana en las guerras civiles. Y por cierto, hablando de guerras civiles, ya estaba los rusos troleando, diciendo que si Rusia le provee armas a Texas, que no está interviniendo en el conflicto. Pues es jocoso el comentario porque pues, Rusia no le puede ni proveer armas a sus propias tropas, se las tienen que comprar a Corea del Norte, pero me pareció curioso el comentario. En cuanto al consumo eléctrico, los tubos de los que hablas, noche y día, ¿consumen lo mismo que los focos LED? No, son focos LED, o sea, es el tubo, pero el tubo pues, es una cobertura de plástico, lo que tienes es una tira de focos LED. El tubo es un legado, porque hay todavía muchos lugares, instalaciones comerciales, donde tienen esas balastras que utilizan el tubo T5 o T6, que da luz fluorescente. Lo que hicieron fue adaptar esas mismas balastras y ahora, en lugar de que sea un tubo T6 o T5 fluorescente, son LEDs. Pero los contactos y todo, las conexiones y demás son iguales, son tubos LEDs. ¿Hace cuánto no eres empleado? ¿2008? Ya llovió. Fui independiente por un tiempo y era muy difícil la competencia y encontrar clientes en el sector de servicios de tecnología. Es menos complicado. Supongo que eso depende mucho del lugar en el que estés y qué tipo de servicios y cuál es tu cliente, qué tipo de cliente estás tratando de obtener. O sea, hay muchísimas variables que están involucradas en ese tema. Ahora, digo, para mí esa transición no fue nada fácil, fue brutal, sobre todo porque fue precisamente al final del 2008 que todo se fue al caño. O sea, empresas quebradas por todos lados, todo mundo recortando personal, nadie estaba contratando. Entonces, aunque tenía contactos en el sector y tenía pues, reputación, digamos, esa transición fue brutal. Sin embargo, lo que me mantuvo motivado fue esa necesidad de no depender de nadie. Entonces, aunque la transición fue complicada, llegué a un punto ya un poco más estable donde estaba trabajando en 4 o 5 proyectos y si un proyecto no prosperaba, pues no lo perdía todo, como sucedió con el empleo, ¿no? O como sucede con el empleo frecuentemente. Que además, en términos de empleo, a menos que seas incompetente o irresponsable o que cometas un error garrafal, el peor momento es cuando son despidos o recortes sectoriales. Cuando todo tu sector está, cuando el sector bancario empieza a correr gente, pues los que trabajan en bancos no tienen otro banco a dónde ir, todo el mundo está despidiendo. Entonces, esos shocks son bastante intensos. Y en el 2008, después de mi última experiencia como empleado, decidí que no me iba a volver a pasar. Y pues aquí, ¿qué pasa exactamente en Texas? Un conflicto entre el gobierno federal, que se rehúsa a aplicar la ley de migración, y el gobierno del estado de Texas, que tomó la iniciativa de proteger su frontera y cerrar una de las entradas, tomar control de una de las entradas que estaban experimentando el mayor flujo de migración ilegal. Entonces, invocando su responsabilidad constitucional, Texas decidió defender su integridad territorial. El gobierno federal inició una demanda. La Suprema Corte determinó que Texas tenía que remover las barreras que había puesto, porque la ley de migración era un tema de ámbito o de jurisdicción federal, y el estado de Texas dijo, pues si el gobierno federal está incumpliendo con su responsabilidad fundamental, no me muevo, y no se movió, y no solo no se movió, sino que ahora está incrementando la extensión de las barreras que está poniendo. Ha habido ahí unos momentos tensos entre agentes de la patrulla fronteriza y la Guardia Nacional de Texas. Entonces está una situación tensa y se sumaron 17 estados gobernados principalmente, bueno, por republicanos, todos los estados están apoyando la postura de Texas y están no solo emitiendo este comunicado, sino están mandando apoyo material y personal a la Guardia Nacional de Texas. Entonces, ahí va la situación. El gobierno federal le dio un ultimátum a Texas. Texas se pasó el ultimátum por el arco del triunfo y pues así está la situación. Voy a viajar a algunos países amigables con las cripto. ¿Qué billeteras son las más recomendables para realizar pagos con BTC? Supongo que estás hablando de una móvil. Es cierto que entra mucha gente de África por el incremento en vuelos de África a México. Mucha gente de África, mucha gente del Medio Oriente y mucha gente de China están entrando. Sobre el Estado generando riqueza, hay un libro llamado El Estado Emprendedor. Una señora que vive en las nubes llamada Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor. Bueno, hay fondos soberanos. Por ejemplo, Noruega tiene un fondo soberano que ha sido muy exitoso. Pero en esa instancia el Estado administra, no es el productor. Las inversiones que hace el Fondo Soberano de Noruega no las hacen en empresas del Estado. No son las aerolíneas del bienestar, o el Tren Maya. No son esas babosadas. Invierten en proyectos productivos controlados por agentes productivos. Entonces, en ese sentido, el Estado no está produciendo, el Estado está administrando y es el custodio de esos fondos, pero la producción son los agentes productivos, no es el Estado. Enterarme de los nuevos proyectos que salgan sobre la red de Solana, siempre llego tarde. Debe tener un grupo de Discord o grupos en Telegram o cuentas en Twitter donde puedes seguirlas y nada más con precaución para que no te vayan a estafar, pero sigue las cuentas oficiales porque generalmente ellos son los que amplifican proyectos que creo o que creen que tienen mérito. CryptoYot, nuestro corresponsal en el Golfo Pérsico, dice que cada vez más caliente, y eso que es invierno, poco a poco el conflicto se está acercándose a los países árabes. No tardan en interceptarse los drones en Dubái y Riad. Este fue un reporte de nuestro corresponsal en el Golfo Pérsico. Si el Caca te llama para que seas su consejero presidencial por un día, ¿cuál sería el primer consejo que le darías de manera profesional y no sarcástica? Tengo solo uno. El problema, la situación está tan complicada y se han acumulado tantos problemas que no hay una sola cosa que pueda hacer para remediar la situación. Ha desmantelado sistemáticamente todas las instituciones de coordinación social, ha sometido al poder legislativo, ha sometido al poder judicial, se ha quedado aislado, digo Nacho, se ha quedado totalmente aislado de cualquier nivel de competencia. Quizá si tuviera una sola medida que va a implementar, le diría, vamos a crear un consejo, vamos a seleccionar a 12 personas y vas a hacer lo que esas 12 personas te digan. Esa sería la solución. Porque no hay una sola medida que pueda tomar. El Fondo Soberano de Noruega solo puede invertir en el extranjero para prevenir el mal de Holanda. Sí, o sea, es custodio, entonces no producen. Como dato, en el 2019, Abu Dhabi Los Houthis enviaron drones. Houthis, supongo, no los Houthis. Los Houthis enviaron drones para que se dieran cuenta que tienen un domo de hierro tipo Israel. Nacho hoy está muy interesado en la transmisión. No sé por qué. Normalmente es Turtle la que viene y se duerme aquí, pero no sé por qué Nacho anda tan interesado. Evergrande a ser liquidada. Sí, no hay bancarrota que no se cumpla. Lo de Evergrande lo discutimos ya hace meses, que la situación era insostenible y que pues, era solo cuestión de tiempo antes de que estallara. Pero ya ordenaron su liquidación. El mérito de acumular Bitcoin es conseguir el dinero. Eso es lo más complicado. El precio regularmente hay oportunidades. Sí. Es producir valor. Es crear valor para que la gente esté dispuesta a darte dinero y con ese dinero compres Bitcoin. Ah, la güera. Sí, la güera sí nos acompañaba en muchas transmisiones. Ella sí se sentaba aquí conmigo muy seguido. Nacho, ¿no? ¿Será porque la dueña de mis quincenas está de viaje y está medio... tiene síndrome de abandono o algo así? La inyección de estímulos por parte de China puede dar un impulso más a las bolsas mundiales. No lo creo porque, como mencionaba, la liquidación de Evergrande tiene consecuencias de segundo, tercer y cuarto orden. O sea, no es solamente Evergrande, es todos los proveedores, toda la gente que le vendió material, toda la gente que tenía hipotecas. O sea, es una onda expansiva. De esa bancarrota se van a derivar muchísimas bancarrotas más. Me tengo una duda, la gente que perdió dinero con FTX, ¿lo puede recuperar ahora? Lo dudo. A lo mejor van a recuperar, pero si recuperas el 15% de lo que tenías, considérate afortunado. Este asunto de Texas es más serio que la presidencia. Que la carrera por la presidencia. Creo que y puso el tema de la migración en el debate nacional cuando los demócratas estaban tratando de evitarlo a toda costa y centrar la elección en que el agente naranja es un malvado, que quiere ser un dictador. En eso querían centrar la campaña. Pero ahora ya no van a poder evitar el tema de la migración. Y ese es un tema que históricamente moviliza mucho a la base conservadora. ¿Qué pasa si los ETF no publican sus billeteras? No he visto la documentación de la autorización final. No sé si estén obligados a publicar sus carteras como tal o simplemente a reportar lo que tienen en Bitcoin. Porque en el mercado normal paran las acciones, mientras que en las criptomonedas 24/7, ¿crees que puedan llegar a controlar las criptos y parar las cotizaciones si caen mucho? No. Ayer se recibieron las recompensas del pool de Tezos. Sí, el Baker de Tezos ya está repartiendo recompensas. Y a propósito de pools. Not in my desk. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre casi todos los pools que operamos. Los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, que vamos bastante bien con la operación de los pools, y ya tenemos Baker de Tezos también, que todavía no está la documentación, pero ya la vamos a terminar. Checa sargachet.cloud. Y te recuerdo que vamos a tener evento en Barcelona y ya está la forma de preregistro. La gente que se preregistre va a ser la primera en recibir la notificación para asegurar sus lugares. Tenemos limitación de espacio. Entonces, si quieres participar, preregístrate para que recibas la notificación. Vamos a darle un periodo preferente para los preregistrados y después los lugares que queden. Entonces ya se abre a la participación del público en general. Así es que ahí está ya el preregistro para el evento en Barcelona. Sábado 9 de marzo 2024. Va a ser ahí en el centro de Barcelona, está el lugar. Ya espero que mañana... ya me mandan la documentación, aseguramos el lugar, abrimos el registro y reservamos boletos de avión porque va a estar Will, nos va a estar acompañando haciendo la presentación de la tokenización de activos y oportunidades en El Salvador. Va a estar bastante bueno. Y bueno, pues el programa general es el viernes en la noche, vamos a tener ahí una cena informal. El sábado es el evento, el domingo turisteamos. Pues a ver qué más hacemos. Voy a estar allá un par de días nada más, no tengo mucho tiempo, pero... Y bueno, voy a estar... En esta ocasión sí me acompaña la dueña de mis quincenas. Entonces, vamos a estar ahí muy, muy probablemente de jueves a martes. Entonces, ¿cómo van las cosas? ¿La gente naranja gana de nuevo? No lo creo. No creo que tenga problema para asegurar la nominación del Partido Republicano, pero no tiene la capacidad de movilizar a los independientes como para ganar una elección general. Que eso es lo que hemos visto elección tras elección. No puedes ganar una primaria sin el agente naranja y no puedes ganar una elección general con él. Todos los candidatos que él propuso y que apoyó personalmente y demás les dieron unas palizas, pero vergonzosas. Perdieron los dos senadores del estado de Georgia, por ejemplo, que esa es una... Eso le hubiera dado la mayoría a los republicanos y tendrían el control tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Pero por su empecinamiento y su necedad, perdieron los dos lugares... que eran dos senadores republicanos de Georgia, perdieron los dos, perdieron el lugar en Nueva Jersey, donde estuvo promoviendo al doctor Oz, perdieron, no Nueva Jersey, Pensilvania, perdieron, ¿quién más apoyó? El jugador este de fútbol, que también lo promovió ahí para elección en Georgia, pero paliza brutal le dieron. Entonces, los candidatos que ha apoyado, entonces sí creo que no tendría problemas para asegurar la nominación del Partido Republicano, pero la elección general, a menos que algo cambie dramáticamente, no la puede ganar. Con los datos de Trezor, ¿se puede hacer el hackeo aparte de phishing? No, el hackeo de Trezor fue al sistema de tickets de soporte. Entonces tienen información de los usuarios, dependiendo del contenido de los mensajes, pueden tener información adicional, pero no es suficiente para tener acceso remoto o controlar remotamente el dispositivo. Lo de la cena del viernes con 60 personas parecerá una boda. Pues no sé, sé que yo estoy habituado a mayores espacios y multitudes mayores, sé que no sé, de hecho no sé siquiera si hay algún lugar donde podamos caber los 60 sin que tengamos que hacer reservación o tengo que hablar con los del hotel. A lo mejor lo que hacemos es que nos hagan un menú y ahí mismo en el salón tenemos la cena el viernes y el sábado el evento, porque no sé de ningún lugar en Barcelona que puedas meter a 60 personas aparte de su tráfico normal. Después de lo que está pasando en California, Nueva York, ¿aún queda apoyo a las políticas woke? Está bastante deteriorado el apoyo. Chester dice que Dutch IPA se va a la luna. IPA como las cervezas. Subban en Chilezuela. El Nacho, sí, el Nacho está fortachón. Se la pasa haciendo ejercicio y persiguiendo cualquier cosa que se mueve en el jardín. Se va a cazar en la noche y está así, está fortachón el Nacho. Y le encanta ir a ver a las gallinas cuando voy en la mañana a darles de comer o a checar el agua a las gallinas, a recoger huevos y demás. Siempre va conmigo. Se pone ahí pegado a la reja. Pues creo que sí, puse la foto ahí en Twitter de... Tengo unas... unos toldos para reducir la radiación, o sea, darles un poco de sombra. Y Nacho se sube a los toldos y las gallinas están ahí abajo. Cuando la marea sube, todos flotan. Creo que nos estamos perfilando una temporada donde va a haber muchas oportunidades de tomar ganancias, convertir a Bitcoin. Va a estar bastante bueno. Y además, bueno, tenemos muchos, muchos proyectos, muchas ideas. Esta comunidad se ha convertido en una comunidad muy, muy productiva. Es que se queda pegada a la pantalla en Instagram. Bitcoin habrá un nuevo Big Bang. Big Bang. Es inevitable. Cualquier otro activo o se está diluyendo o está sujeto a dilución. Por ejemplo, creo que la semana pasada estábamos hablando del tema de estas reservas de oro y que si de repente alguien que en Ghana ya encontraron yacimientos de oro por no sé cuánto, resulta que acaban de anunciar que aquí en Estados Unidos se encontró un yacimiento de litio. Entonces, fuera de Bitcoin, que es lo único que tiene escasez aritmética, algorítmica, todo lo demás es sujeto a dilución. Para mí no hay ninguna duda de que Bitcoin gana. Llegué tarde a los anuncios y a saludar. Criptomigrante, saludos. Sí, ya hicimos los anuncios. Y hubo anuncios importantes el día de hoy. Quizá el más importante es el tema del evento en Barcelona, que no sé, el mes de enero se me fue rapidísimo. En un parpadeo se fue el mes, entonces el mes de febrero se va a ir igual de rápido, así es que hay que apresurarse a hacer los preparativos para el evento el 9 de marzo en Barcelona. Va a ser en un lugar bastante céntrico, entonces si quieres reservar alojamiento, es el 9, el evento es el 9, yo estoy pensando llegar el jueves. El viernes tener una cena con los participantes del evento, el sábado tener el evento y el domingo pues ya para turistear o hacer lo que sea. Yo tengo probablemente el viernes o el lunes tengo que ver ahí un par de personas y pues, es básicamente el plan hasta ahora. Por ahí Fulano Tochi dijo que iba a ver si podía conseguir una casa con piscina para hacer una parrillada o una tapada el domingo. Vamos a ver. Pero si quieres participar, bueno, pues ya va a tener que ser anuncio personalizado, porque sí tenemos limitación del espacio. Entonces, si quieres participar, asegúrate que estés registrado en esta lista. Que tu nombre esté aquí, porque aquí voy a mandar la notificación para, en cuanto me confirmen el lugar, les mando el correo, formalizamos el registro y les vamos a dar a los preregistrados un tiempo, una ventana de tiempo razonable para que confirmen su participación, y de los lugares que queden, esos ya los anuncio al público en general. Entonces, todos los que están en esa lista tienen prioridad para reservar lugares. Una vez que se termine ese periodo, si quedan lugares que no estoy seguro que vayan a quedar, entonces ya los abrimos al público. El formulario es nuevo, es el anterior, es el mismo. Si ya lo llenaste, entonces ya estás en la lista. Y bueno, pues ya, vámonos, ya es tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Para quienes participaron en el seminario, muchas gracias. Estuvo bastante bueno el seminario de multifirmas avanzadas. Estoy terminando de procesar la grabación y la documentación. En el transcurso de la noche, madrugada de hoy, lo reciben. Y el viernes tenemos sesión de la segunda B, porque, bueno, ya expliqué por qué, pero el viernes, terminando la transmisión normal, hacemos nuestra sesión de la segunda B. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.